Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast y además uno en el que hoy estoy pues tremendamente bien acompañado por María Márquez Fité, que es especialista, bueno, es copy, especialista en lanzamientos, email marketing, VSLs y está muy enfocada a todo el tema de los productos high ticket, que es uno de esos temas de los que probablemente me hayáis escuchado hablar un montón de veces porque es también donde yo me muevo un montón. Así que, oye, bienvenida.
Oye, pues muchas gracias, Carmelo. De verdad que me parece un sacrilegio que yo he oído muchísimo hablar de ti y todavía no te conocía ni había hablado contigo personalmente. Es que me parece fatal.
No, no habíamos hablado nada, es verdad, ha sido
Nada.
esto la primera vez.
Sí, es muy loco.
Yo te estaba siguiendo también desde hace un montón, pero es que al final yo creo que el problema es que somos muchos por todos lados y luego el tiempo da para lo que da y bueno, pues te ajustas como puedes realmente.
Vamos a tope. No, es que nunca he coincidido contigo, pero es curioso porque es que además estamos cerca físicamente, porque yo no sé tú, pero yo estoy en Valencia.
Yo estoy por Alcoy, cerca de Alicante.
Claro, en Alicante, por eso. Pues nada.
Sí, en realidad sí, pero ya sabes que cuanto más cerca, más difícil es verse. Luego la gente que tengo conocida en Madrid, en Barcelona y tal, les veo más porque que te mueves para un sitio y para otro, al final
Ya
les
ves.
acabas viendo.
Ya
Pero
veo.
bueno, eso creo que es cosas de ya seres humanos, ¿sabes? Que tenemos por aquí. Oye, la primera pregunta que le hago a todos los copies que vienen por aquí es, ¿cómo te llega a ti esto, no? Porque esto no es lo que queremos en el colegio, en el instituto que soñamos de ser de mayor. Entonces, creo que todos llegamos como de medio rebote, dando un par de vueltas. Entonces, ¿cómo llegas tú?
Pues mira, a mí siempre me ha gustado muchísimo la literatura, escribir y demás, y toda la parte creativa desde pequeña. Y yo siempre he querido, bueno, cuando era pequeña, mi tía trabajaba en una editorial y siempre me ha encantado ese mundo, leía muchísimo y yo tenía en la cabeza, quiero trabajar en una editorial, ¿no? En plan, como ella. La acompañaba incluso, ella era comercial, la acompañaba, iba con ella a los colegios, a las librerías y demás. Y claro, me metí en toda la cabeza cuando entré en la carrera porque me di cuenta de que no había salida de eso.
Ya, la vida, luego la vida es dura en algún momento, te dice la verdad.
Hice filología hispánica y claro, pues mi objetivo era ese y me di cuenta que o opositabas o eras profesor de lengua en un colegio o poco más, ¿no? Así que haciendo las prácticas de la universidad en una cátedra de emprendimiento, me hablaron del marketing y hice formaciones de marketing durante la pandemia. Y
Guay.
todavía ahí no sabía lo que era el copy, ¿eh? Ahí era más
Bueno.
a nivel redes sociales, blogging y demás. Lo descubrí
Pero
dentro
ese
de
es
un
el
máster.
camino, creo que un poco que tenemos todos, ¿no? Entramos un poco por el marketing. Yo, mis primeros acercamientos fue marketing, tal. Luego algún cursito de escritura, luego de algo parecido, hasta que de pronto alguien te dice copy y dices tú, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Esto me interesa.
Yo en cuanto descubrí el marketing y ya vi el copy, es que no tuve que ver nada más. Dije, esta es mi salida porque Dios, por fin siento que la carrera a los 4 años no ha servido de nada, porque dentro de todo, comunicación, escritura, leche, pues algo tiene que ver.
Total. Qué guay. Pues
Sí.
me gusta mucho el este. Yo empecé con mi primer trabajo como freelance, fue como corrector de textos en editoriales también.
Mira, qué guay.
Porque sí, el problema es que te pagaban una miseria. Yo me acuerdo de que fue algo parecido. A mí siempre me ha encantado la literatura y todo lo que tiene. Siempre he estado toda la vida leyendo y yo tenía un blog de libros y tal y me empecé a meter en ese mundillo y en uno de un evento. Pues conocía a varias personas y uno era corrector y me dijo, no, pues yo me dedico a corregir los libros, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y me formé con todo lo que había que hacerlo y empecé con eso y mientras yo estudiaba derecho ya de la universidad. O sea que cada uno al final tenemos un camino que es completamente diferente. Pero yo sabía que derecho ya de no quería dedicarme porque yo veía a mis compañeros que les flipaba y yo decía, pues a mí la verdad es que no tanto, ¿sabes? Esto yo os veo aquí muy ilusionados. A ver, yo me leo la sentencia, pero tampoco me la leería por mi cuenta, ¿no? Y
A mí me
empecé
pasaba
con.
eso también con las clases de literatura, que es como me encanta leerlo, pero no me gusta estudiar a los autores y la historia de la literatura,
Es
¿sabes?
que al final vamos encontrando nuestro camino, ¿no? Y creo que todos cuando entramos a la carrera nos decimos, pues igual esto no es lo que más me apetece hacer después. Y yo eso, empecé con la parte de la corrección hasta que me di cuenta que me estaban pagando muy poco. Entonces hablé con otros correctores que fui conociendo, ¿no? Y les decía, pero esto es así. Y me decían, sí, esto es lo que hay y tal, no sé qué. Y dije, joder, pues igual no es lo que me apetece, ¿sabes? Porque podías estar en un trabajo de muchísimas horas, pero muchísimas, y que te pagaban una miseria. Y decía, joder, es que está todo el mundo casi mendigando y muriéndose de hambre, ¿no? Con esto. Y dije, vale, pues voy a seguir experimentando y seguir formándome en marketing, tal y no sé qué. Y gracias a ese blog que tenía de libros, me dieron un trabajo en una startup de comunicación con un puesto de copy porque tenían varios clientes que eran editoriales en Madrid. Y dije, ostras, y me dijeron, esto es para copy. Y dije, yo no sé qué es el copy, ¿sabes? Y dije, pero me he formado muchas cosas de escritura. Y me dijeron, nosotros te ayudamos y te empezamos a formar en todo esto. Y la verdad es que muy guay. Eso fue como un poco el proceso, el sistema para empezar aquí y decir, leñe, si esto mola, si existe esta salida, ¿cómo yo no lo sabía? Y derecho ya de Madrid eran 6 años de carrera. Y yo esto fue en el corrección en segundo y el descubrí el copy en tercero. Y yo ya tercero, cuarto, quinto y sexto ya empecé a trabajar de esto. Y yo la carrera ya la tenía como secundaria. En plan, me la voy a acabar tranquilamente porque puedo, porque estudio tranquilamente y tal. Pero yo estuve trabajando en una startup de comunicación, luego en una agencia, luego en Cruz Roja y luego en una empresa inmobiliaria de tal. Y dije, joder, es que prefiero esto a cualquier cosa de derecho. Y encima yo pensaba, ya está algo colocado, yo ya tengo trabajo y todos mis compañeros están peleando por entrar en un sitio u otro. Y hasta aquí, ¿sabes? Luego ya muchos años, mucho tal, para poder ir avanzando.
Yo terminé la carrera y luego hice un máster de comunicación y aún así me formé en marketing, empecé a trabajar en marketing y todavía tenía compañeras de la carrera que estaban peleando por terminar de estudiar y demás. O sea, que te das cuenta de que el sistema educativo está muy enfocado en teoría, estudiar, máster, tal y cual, pero luego las salidas laborales, casi todo el mundo, bueno, yo que soy de Cádiz, allí las oportunidades laborales son opositar y todo el mundo está opositando y es una mierda porque hay mucha gente que lo hace por buscar un algo fijo, pero aunque no le apasione y además años y años comiendo ese libro sin ninguna oportunidad, una puta mierda. Así que bueno.
Es que yo siempre pensé que todo el tema, eso, que todo el tema de las oposiciones es súper complicado porque lo dices tú, digo, es que mucha gente que vale mucho seguramente parada, estudiando un montón, para a lo mejor no sacarse la oposición y luego encima es que eso no tiene ningún retorno de otra cosa. Bueno, a lo mejor otra oposición, ¿sabes? Que puedes tener por ahí, pero es como...
Sí, pero no sé. Es para ser ambicioso.
Ya, no, pero bueno, claro. Al final el que va a una oposición va también porque busca esa tranquilidad, ¿no? Y, claro. Y a lo mejor la ambición o las ganas de hacer cosas no lo tiene en lo profesional. Entonces tú llevas como copy realmente desde 2020, 2021, ¿no? Más o menos.
Sí, totalmente.
¡Qué guay! ¿Y cómo ha sido un poco tu camino y tu experiencia en estos años?
Pues mira, yo hice el máster de marketing digital de la Escuela Marketing and Web y ya allí, formándome, pues se fijaron en mí y empecé en prácticas con el blog y demás. Ya después me contrataron, bueno, Miguel y Rubén me ofrecieron venirme a Valencia y para estar presencial a la jornada completa ya empecé con todo el copy allí. Y allí la verdad que evolucioné muchísimo porque de pronto cada vez tenía más responsabilidades. En ese momento la escuela creció muchísimo de tener uno o dos másters a tener 4 o 5.
Es enorme, como... realmente, es una locura.
Sí, bueno, tú has dado clase ahí, muchísimos eventos, muchísimas historias, ¿no? Entonces ya era copy, ya hacía también, bueno, todos los anuncios, incluso aparecían los anuncios, era soporte de los alumnos, tutorías, luego también era closer de ventas.
Estabas a todo un poco, ¿no? Para ir probando, ir viendo y ir evolucionando, qué guay. Sí.
Entonces ya ahí pues como que me di cuenta de que esto se podía hacer tantas cosas que digo, no me quiero nichar en pasarme toda la vida vendiendo un máster de marketing. Como que digo, hay tanto por explorar, tantos sectores, tantos nichos. Luego, se puede crecer tanto como copy, ganar muchísimo más, trabajar muchísimas menos horas porque cada vez tu trabajo está mejor valorado. Me creció un poquito la ambición, también la flexibilidad de decir, si trabajo desde casa, yo soy mi propia jefa, puedo
para
ir
lo
a ver
bueno y para lo malo, ¿eh? Eso también no. Te digo.
Ya, nadie me contó lo que vendría después, pero que yo era como en plan, joder, así veo a mi familia en Cádiz, viajo más, que mi pareja era argentino, pues nada, decidí emprender y todo subió como la espuma gracias a estar tanto tiempo en la escuela, en cierto modo conocía a mucha gente, contactos, eventos, y desde el primer momento en que me hice autónoma yo ya tenía clientes, o sea que todo fue creciendo.
Qué guay, pues eso mola un montón. Es que al final, este podcast lo escucha mucha gente que son copies que están empezando, ¿no? Y al final lo que más les suele preocupar es el principio del camino, cómo tener esos primeros clientes, cómo... Porque además yo veo a mucho copy que es muy, muy buen copy, pero que a lo mejor la parte de ser freelance, de captar clientes, les cuesta un montón realmente, porque es algo para lo que tampoco te forman. Cuando te empiezas a formar como copy, es como, vale, ahora ya tengo la habilidad, puedo hacer esto, esto y esto, pero ¿cómo encuentro a quién me dé esa oportunidad? Porque es cierto que cuando empiezas a meter la patita todo se vuelve un poquito más fácil porque te empiezan a conocer un poco más, te recomienda alguien habla de ti, pero al principio es súper complicado, ¿no? Tú al final tuviste la suerte, ¿no? Por haber estado en todo esto del máster, haber ya conocido mucha gente y que se convirtieron en clientes, entiendo, ¿no? Un poco a la hora de hacerlo.
Sí, es que yo soy súper partidaria. Yo cuando estaba en la escuela hacía mentorías a alumnos que querían empezar como copies o trabajar su marca personal. Entonces yo siempre decía, mira, para empezar, yo no soy partidaria de que tú te hagas, quiero ser freelance, vale, me hago autónomo y no tengo clientes, porque por desgracia este sistema te dice que pagues desde el día uno. Entonces yo sé que no es legal lo que voy a decir en este momento,
Pero es
pero
lo que
yo...
hemos hecho todos, ¿eh? O sea, que no te preocupes.
Claro, yo me hice autónoma todavía trabajando en la escuela y yo tenía mis primeros clientes todavía trabajando en la escuela. Entonces, estaba en doble actividad y no solo eso. Antes de ser autónoma ya ofrecía servicios, pero me apalancaba en personas que eran autónomas, me lo facturaban y yo les daba el porcentaje. Eso sé que no es legal, pero bueno, empecé
Pero
así,
bueno.
me ayudaban. Tuve contactos que me ayudaban, después me hice autónoma y estuve en doble actividad. Cuando vi que mi actividad como copy freelance llegaba a generar lo mismo que mi nómina, dije adiós. Y fue cuando pude dar el paso.
Qué guay.
Nunca recomendaría empezar de cero por eso, porque es que tienes que pagar desde el primer momento.
Sí, y yo mi camino fue muy parecido. Yo me hice freelance en 2019, pero desde en abril, o sea, yo, perdón, me hice freelance en septiembre de 2019, 2 o 3 meses antes estuve ya con algún cliente, un poco también por detrás para poder tenerlo, pero yo hasta principios de marzo de 2020, sin saber la que se venía después, ¿sabes? No dejé mi trabajo, que fue cuando dije, bueno, ya lo que dices tú. He igualado tal y pensaba, digo, además no voy a gastar en gasolina, no voy a gastar en tal, entonces voy a ahorrar en esa parte, porque yo en esa época vivía en Madrid y yo me hacía todos los días media hora en coche para ir a la oficina donde estaba trabajando, ¿no? Entonces era, coño, me quito media hora por la mañana, media hora por la tarde, eso en litros de gasolina ahorro. Digo, vale, pues yo creo que ya me sale rentable. Luego vino la pandemia, que a diferencia de lo que pensaba, fue un gran momento realmente, porque todos los negocios empezaron a necesitar esa parte más digital y de alguna manera lo que yo pensaba que iba a ser un problema, un momento de dificultad y de escasez, fue todo lo contrario, con mucho cliente llegando y tal. Fue, yo egoístamente siempre pensaba, ojalá dure un mes más esto o 2 meses más, que es muy duro decir esto porque había mucha gente muriendo y muchos problemas, pero mi mente egoísta era, es que cuanto más dure esto, yo creo que más fácil me va a ser acabar de estar aquí medio posicionado
Claro.
para esto, porque todos los negocios necesitaban una parte digital de pronto. Entonces era como, todo el mundo quería cosas, todo el mundo tenía ganas, tenía interés para hacerlo. Fue un cambio muy, muy grande, la verdad. Pero eso, yo también soy muy partidario de, hasta que no te tengas una tranquilidad económica, como, bueno, primero, hasta que no empieces a cobrar como mínimo para pagarte los impuestos, no te hagas freelance de ninguna manera porque trabajas para perder dinero, pues como que no mola, ¿sabes? En sí. Y luego que no dejes tu trabajo hasta que te puedas mantener exactamente igual con lo otro. Que es cierto que tienes que trabajar doble, que vas a echar más horas que un reloj y tal. Sí, eso es verdad. Pero es que a mí lo otro me parece jugártela tanto a no saber qué va a pasar, a no saber, sobre todo cuando empiezas y no te conoce absolutamente nadie, que no es llamar a una puerta y que te llegue un cliente, que hay que moverse mucho y hay que estar en muchas partes.
Es que yo creo que tú en el momento en que decides quiero ser copy freelance y quiero dejar en algún momento mi trabajo, como vale, comprométete con eso. Y eso no significa solo el hecho de estar en doble actividad y trabajar un montón. Es que durante ese primer año que tienes la cuota bonificada de autónomo, es como el tiempo vuela. Cuando pase un
Sí,
año,
sí,
empiezas
sí, sí.
a pagar lo que hay que pagar. Entonces, exprímelo. Yo soy partidaria de muévete, ve a eventos, haz relaciones con gente. Yo en ese momento también hice muchísimas relaciones con media buyers y con diseñadores, porque al
Bueno.
final son trabajos mano a mano todos. Un diseñador necesita un copy, un media buyer necesita un copy. Entonces, eso es súper importante. Y que antes de que acabe el año y tú tengas la cuota bonificable, ya puedas desempeñar todas tus horas como freelance porque vas a poder cobrar más y, por lo tanto, no te va a costar pagar la cuota que realmente es.
Total. De hecho, lo que has dicho de hacer alianzas y tal es unas cosas que yo siempre comento. Yo digo, mira, para empezar tienes que tener, como yo digo, tres pilares. Por un lado, tú prospectar a puerta fría porque no te van a llegar los clientes. Por otro lado, empezar a crear tu marca. Pero para mí lo más importante, siempre les digo, es generar alianzas con personas clave que te puedan traer clientes sin que te tengan que conocer de nada. Porque además, con esas personas con las que vas a ir trabajando, van a empezar a conocerte, pueden recomendarte, pueden hablar, pues mira, yo he estado trabajando con una copy que hace no sé qué y no sé cuánto y muy bien. Y de ahí te van a llegar muchas oportunidades que de otra manera no te iban a llegar de ninguna forma. Y creo que perder ese miedo a intentar generar esos contactos, yo lo llamo siempre contactos eje, ¿no? Porque como que te abren otras puertas, creo que es vital para que todo funcione y para que todo vaya. Joder, porque es muy cómodo. Evidentemente, si un cliente te lo trae un media buyer, a lo mejor no le vas a cobrar lo mismo que si fuera tuyo directamente. Y tampoco tienes el control entero de tiempos y de cosas como lo podrías tener con otra persona. Pero leñe, si por poner un ejemplo tonto al principio, a lo mejor te está entrando 3 o 4 de 300 o 400 euros, aunque no sea mucho, pero ya empiezas a tener clientes que te llegan, que te van dando una solvencia económica y que dices, oye, pues ya puedo empezar a plantearme otras cosas a partir de aquí para poder seguir.
Exacto, sí, sí.
Guay. Oye, sí. Y tú vienes de toda la parte más literaria, más tal, y he visto a muchas personas que han hecho el paso, bueno, literaria, filóloga, un poco tu camino, que han hecho el paso de me apasiona escribir, me apasiona leer y todo este tipo de cosas al mundo del copy, y luego se han dado cuenta de que realmente no era lo que esperaban, ¿no? Que les vendieron, o ellos venían a vivir de escribir, pero se dieron cuenta de que el tipo de escritura que es esta, pues no tiene nada que ver con lo que les gustaba de que sus relatillos, sus historias y lo que sea. ¿Cómo viviste tú todo este cambio?
Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor una persona que es súper amante de la literatura, de la escritura y demás, cuando llega al copy se tiene la idea equivocada y se da cuenta de que no tiene nada que ver. De hecho, yo creo que el copy, más que de escribir, tiene de ventas.
Sí.
La suerte que tiene es que yo, si me gusta leer y escribir, más me gusta la venta, porque ya te digo, mi tía era comercial y además desde pequeña a mí como que me han inculcado mucho esa parte comercial, porque mi padre es emprendedor, tiene un negocio local y lo he mamado, básicamente. Y a mí, yo soy bueno, mucha latana y a mí me gusta. Es que, de hecho, cuando, ya te digo, yo empecé en la escuela, era closer de ventas, porque decían, es que se te da bien charlotear con la gente, sacarle objeciones y vendes, ¿sabes? Entonces, yo creo que también por esa parte se me hizo más fácil e incluso me enamoré más también descubrir todo lo que hay detrás del marketing. Tú ves un anuncio, tú ves una campaña, pero la psicología que hay detrás, el conseguir que una persona que no te conoce nada se enamore de tu marca y te recomiende, es como, ¡puah! Se me ponen los pelos de punta. Digo, madre mía.
Se te nota, ¿eh? Cuando hablas de
esto, es psicológico. Sí, me gusta muchísimo, la verdad.
Y todo esto te lleva al final a especializarte en todo el tema de los infoproductos de alto valor, los high tickets, para poder tenerlos. Entonces, a mí este es un tema que me encanta, ¿no? Porque he visto de todo, he trabajado en un montón de proyectos también con productos high ticket, y la verdad es que me parece como probablemente la manera más fácil, que se entienda lo que decir, de rentabilizar cualquier tipo de lanzamiento. Porque al final, si tienes un producto que tiene un precio de 2, 3, 4, 1000, lo que sea, es mucho más fácil que todo sea rentable que si vas a vender productos de 350, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo ves tú ahora mismo el mercado de los infoproductos, de los lanzamientos? Porque hablo con mucha gente, cada uno tiene su punto de vista y me interesa mucho el de otra copy, la verdad.
Pues mira, yo lo veo como que la gente se asusta diciendo, guau, es que lo que mira. Es que ya no todo funciona como antes. Y lo que funciona, como todo, que el marketing evoluciona así, no funciona hacer todo el rato lo mismo, ¿no? Como que se va evolucionando, el mercado se va madurando, la gente se va dando cuenta de las estrategias y ya no, o sea, si a lo mejor antes tú en internet vendías la parte más teletienda o así marketera, uh-huh, porque la gente no está acostumbrada a los impactos, ahora esa comunicación teletienda y ese ABC de te atraigo con publicidad, te mando dos, tres comunicaciones y pum, me vas a comprar una formación de 3.000 euros, no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que lo que pasa es que todo está evolucionando a generar comunidades, a generar audiencias, a generar mucho valor y mucha confianza, a construir una identidad de una marca y que la gente se refleje en esa identidad y le guste y le caigas bien, por así decirlo, y pues al final se acabe convirtiendo en cliente porque además lo que ofreces es muy bueno. O sea, realmente tu enfoque está en que sea muy bueno, no en que te compre muchísima gente, porque esa es la consecuencia.
Qué guay. Al final, ¿tú crees que hay gente que descuida mucho el producto en pos de la estrategia de marketing para poder, o sea, que le pone mucho más foco a vender que realmente a voy a hacer algo que merezca la pena luego consumir?
100%. Es que además, de hecho, hace poco publiqué contenido en LinkedIn relacionado con esto, porque un problema que veo yo es que me ha pasado incluso a mí con clientes, cuando al principio pues estaba un poquillo más BP copywriter y no. Sobre todo que me daba cosa decir lo que no me parecía bien, ¿no? Y al final entraba por el aro. Y ahora, si yo veo que a nivel estratégico o a nivel oferta no hay por dónde cogerla, hay que cambiar cosas, no te voy a ayudar a vender, porque es que al final mi trabajo se ve afectado. Y lo digo porque hay muchísimos negocios que intentan, cuando, por ejemplo, dan con un webinar o con una estrategia que les ha funcionado, la intentan replicar hasta la saciedad para convertirlo en ingresos pasivos y minimizar costes lo máximo posible. ¿Qué pasa? Pues que al final deja de funcionar, porque es que si tú constantemente estás atrayendo audiencia o publicidad, tráfico frío, gente nueva, al mismo embudo. No cambió nunca la oferta, siempre los mismos bonos, siempre la misma oferta. Y llega un punto, sobre todo porque la persona cada vez tarda más en tomar la decisión de compra. No se va a registrar a un único webinar ni a un lead magnet. Se va a registrar a todo lo gratis que hagas. Entonces, si ve que 4 o 5 veces seguida venden lo mismo y dicen lo mismo, se da cuenta de que lo que buscas es vender. Y ya está. No importa si es bueno o malo. Empieza a desconfiar. Y yo creo que siempre, siempre, siempre el foco ya no está tanto, que sí, en mejorar las estrategias y hacer cosas nuevas, como en mejorar constantemente la oferta.
Me parece súper interesante lo que estás diciendo. Varias cosas. La primera, yo también creo que ahora todo pasa por comunidad. Y creo que es el punto clave que mucha gente no está entendiendo. Bueno, porque yo viví 2020 de lanzamientos y eso era una feria realmente, ¿sabes? Era, sabías que metías una moneda y que ibas a sacar 3. Básicamente, hicieras prácticamente lo que hicieras. Y hay mucha gente que se ha quedado con esa copla, como decías, pero yo creo que hoy en día pasa por crear comunidades, audiencias muy cercanas, gente que te valore realmente para que cuando lances X, Y o Z, la gente ya quiera comprarte. Y porque eres tú, realmente lo has dicho tú, porque les caes bien, porque han conectado contigo, porque te respetan como profesional, por lo que sea, pero que ya te conozcan, ese tráfico templado que tienes de ahí, que está mucho más dispuesto a poder comprarte. Y creo que esto es un paso que mucha gente todavía pasa de largo y que no se da cuenta del verdadero potencial que tiene, pero es que a mí me parece algo increíble. Yo tengo un producto high ticket que es de la parte de hacer negocio para copywriters, ¿vale? Y lo he vendido, he hecho tres ediciones, y las 3 veces lo he vendido en, pues siempre en cada edición meto 5 personas, es una cosa muy reducida, ¿no? Pero lo lleno en 24 horas y es con un mensaje súper sencillo siempre, o en la news o en el grupito que tenemos de, hola, voy a hacer esto, tal, no sé qué, y además digo el precio es esto, vamos a hacer esto, esto y esto, si te interesa, porfa, escríbeme un mensaje en WhatsApp y ya está. Y siempre lo lleno en 24 horas, ¿por qué? Porque estoy dando valor todo el tiempo, porque estoy cerca de la gente, porque estoy compartiendo y al final esa gente dice, oye, pues si me quiero formar, prefiero formarme contigo, que ya te conozco de este tiempo, ¿no? Ya confío en lo que hagas. Y cuando he tenido las llamadas de venta, por llamarlas de alguna forma, no han sido de venta, ha sido más de, han venido, han preguntado 2 o 3 dudas y si les interesaba han entrado y si no, pues no, pero ha sido todo mucho más relajado. Y tengo la sensación de que muchas veces, por las prisas o por la necesidad de escalar todo muy rápido, seguimos entrando en ese dilema de rápido, 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 de lo que dices tú, publi a una captación, ya sea un lead magnet, un webinar o lo que sea, te mando unos cuantos emails para calentarte, te dan un webinar súper especial para intentar venderte y tal. Y eso cada vez va a ir funcionando menos porque además es que la gente ya se lo sabe, ¿no? Ya sabe a qué va, ya sabe qué hay. Entonces es, creo, más sencillo ir por el otro camino. Si tú ahora tuvieras un lanzamiento delante de todos los que harás, ¿cómo les das ese toque un poco diferente para que no siga siendo lo mismo? ¿O qué notas tú que ahora es que funciona bien, distinto a las estrategias más emplantilladas, por llamarlas de alguna manera?
Yo creo que por lo que estoy viendo y por lo que estoy trabajando, la entrega ya no solo de valor de te cuento cosas, sino también la entrega de recursos. El hecho de estar entregando recursos, fomentar la asistencia a un directo con recursos, pero que no sea cualquier chorrada, ¿sabes? Y en cada lanzamiento pues crear recursos nuevos que estén alineados al contenido y también a luego lo que tú vas a vender, ¿no? Que sea como una especie de cuadernillo de trabajo o algo que a la persona le implique en el proceso, ¿sabes? Y luego también la entregabilidad, ¿no? De esos recursos, si lo haces de manera diferente, si no es todo siempre por email, si metes WhatsApp, si también interactúas, haces preguntas, haces encuestas, una especie de quiz. No sé, yo creo que jugar con la persona y hacerla partícipe del lanzamiento, no solo recibo comunicaciones, tíramelas y el día del webinar estoy ahí. No, yo creo que en los lanzamientos donde he estado últimamente, que ha ido súper bien, es porque ha sido como un juego de dos. La persona se ha sentido partícipe del lanzamiento y ha hecho cositas.
Qué guay, claro, al final es darle más cariño, darle más amor a todo lo que se hace, no solo una comunicación unilateral, ¿no? De pam, 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 te voy escribiendo y martilleando con esto, sino realmente convertirlo en un juego, ¿no? Como dices. Has dicho una palabra que me gusta mucho, que es WhatsApp, que creo que ahora está todo el mundo con ello. Y yo con WhatsApp creo que es una de las mejores herramientas que hay para cualquier lanzamiento, porque es mucho más cercano. Y evidentemente la gente va a ver más el teléfono móvil, el WhatsApp, cuando vaya a ver el mensaje de su padre, su primo, de su marido, de su mujer, que el email. Pero yo, el gran dilema que tengo con WhatsApp es que nunca sé exactamente cómo medirlo para saber el impacto real que tiene. Entonces te quería preguntar si tú cómo controlas que realmente hay un punto de mejora con WhatsApp, con los lanzamientos, porque sí que creo que lo que dices tú, ves reacciones, ves más interacción. Yo lo utilizo mucho como termómetro de ver cómo está la gente, ¿no? Para poder hacerlo, porque es muy fácil ver si la gente tiene o no tiene interés. Pero me falta como, no sé si me falta, o que yo no lo estoy sabiendo ver bien, y esto lo hablo con mucha gente, cómo intentar medirlo mejor, ¿no? Igual que el email nos da todas las métricas, las landing tenemos todas las métricas, si hacemos una VSL tenemos hasta dónde se han ido ya porque ya no nos aguantaban más. En WhatsApp me falta eso y quería saber un poco cómo lo haces tú.
Pues mira, no te voy a decir yo aquí una cosa súper increíble porque no soy súper experta, pero sí que es verdad que en un último lanzamiento que hice con una clienta, ella trabaja la parte de comunidad de putísima madre, pero es genial porque además escucha todo lo que le digas y hace todo lo que le diga, abierta a experimentar y es, vamos, un caramelito, ¿no? Entonces, la comunidad la cuidamos muchísimo, aportamos mucho valor. Yo le trabajo el email y ella, empezamos a trabajar WhatsApp, yo le di pautas, pero es que a ella se le da bien y está siempre entregando valor. Entonces, su comunidad de WhatsApp está muy activa, le responde a todos los mensajes, le reacciona. Entonces, siempre, durante todo el año, está muy activa.
Claro, no es solo para el lanzamiento de la comunidad, no es un recurso que tiene más, como una base de datos, donde luego en los lanzamientos también lo hace ahí.
Nosotros lo que hacemos es como, la comunidad es la, o sea, la newsletter es la comunidad madre. Y ahora WhatsApp es la comunidad más exclusiva dentro de la comunidad. Sí,
me parece genial eso es.
¿Vale? Entonces, como, si yo te doy valor en la newsletter, luego encima en WhatsApp te doy un extra de más valor, ¿vale? Entonces, así es como lo trabajamos. ¿Qué es lo
más
que
cercano que... también, entiendo, ¿no? Donde se cuenta alguna cosilla más, donde además es que tiene los audios, los vídeos y tal, que lo hace mucho más humano también y mucho más esporádico incluso, que un email no lo puedes mandar, bueno, a ver, por poder puedes, ¿no? Pero es mucho más cómodo ir por la calle, se me ocurre no sé qué, y poder compartirlo que el hecho de mandar un correo.
Sí, y en el último lanzamiento yo quería ver cómo eran las ventas a través de WhatsApp, porque el email ya lo tenía ya bastante validado, que era el canal principal de ventas de ella, pero lo que hacía era, vale, enviamos una comunicación de email por la mañana y un WhatsApp por la al final de la tarde, porque yo la frecuencia de envío de ella no es muy elevada porque su público no la necesita, la verdad. Entonces, enviaba uno por la mañana de email, un WhatsApp al final de la tarde. Y me di cuenta de que WhatsApp era bastante buena fuente de conversión porque había un picazo de ventas después de enviar el mensaje.
Qué guay. Es que es una cosa que me flipa. Y otra cosa que me tiene ahora muy obsesionado es buscar la naturalidad en los mensajes de WhatsApp, que va un poco alineado a lo que dices tú, de jugar más con encuestas, con preguntas, con quiz, con hacerlo un poco más humano, ¿no? Porque durante... Este último año está como metiéndome en muchos lanzamientos, sobre todo a cotillear WhatsApp, porque creo como que es la herramienta que ahora está cambiándolo todo, ¿no? Y lo que me encuentro en la mayor parte de los lanzamientos son mazacotes, textos que son la newsletter, o sea, el email reducido un poco para poder meterlo aquí. Y a mí me da mucha pereza realmente esto. Es como, no lo estoy sintiendo como lo natural. Inconscientemente voy silenciando esos grupos, porque es que lo que me cuentas me da exactamente igual, ¿no? Y no me salgo porque quiero cotillear por si pasa algo. ¿Cómo lo estás haciendo tú, más allá de jugar con diferentes tipos de formatos para que el lenguaje suene más natural ¿no? Porque creo que ahí es donde está pecando mucha gente.
Sí, a ver, yo creo que es totalmente un error coger el email y reducirlo y mandar exactamente lo mismo, sobre todo porque si es una persona que está en ambos canales, se pierde totalmente el hilo. Ya no solo eso, yo creo que tampoco soy nada partidaria de ese juego de 20 millones de emojis, negritas, mayúsculas, como si eso fuera una feria que queda fatal. Yo creo que cuanto más parezca un mensaje que le mandarías a un amigo, sencillo, yo prefiero que el texto sea menos y que lo acompañes con un audio o con un vídeo. Siempre intento que... Sí, me imaginaba por lo que me estabas diciendo. Yo creo que un poco así.
Y aquí yo, mi gran problema con esto, mi gran dilema siempre es que los clientes, cuanto más cosas les pido que graben, peores caras me ponen, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, me encuentro siempre una, que luego muchas veces se hace, pero una resistencia de los clientes a... O sea, creo que no acaban de ver, igual que grabarse los anuncios se los graban, grabarse si grabas un vídeo más grande de venta se lo graban, incluso una píldora de valor que se va a enviar se lo graban. Me doy cuenta de que encuentro todavía mucha resistencia en esos mensajes más cortitos, esos audios, esos tal, para poder hacerlo. Yo creo que seguramente es porque no les sé vender ahora mismo el potencial que tiene WhatsApp en su estrategia, que igual es más que ese vídeo largo de 15 minutos que estás grabado para poder entregarlo. Pero creo de verdad que es ese cambio, ¿no? Porque antes hacían muchas cosas por Telegram, que Telegram el problema que tiene es que la mayor parte de la gente no entra a Telegram para absolutamente nada. Y WhatsApp es que es muy cómodo y muy cercano. Así que habrá que ver cómo evoluciona, pero tiene buena pinta, la verdad.
Sí, muchísimo.
Oye, ¿cómo, y yendo un poco más al futuro, cómo imaginas un poco que puede evolucionar esto en los próximos? Sé que llevas poquito, ¿no? Pero seguramente has visto que en 2 años esto ha cambiado un montón desde que entraste. Con todo el tema de la IA, con todo el tema tal, ¿te preocupa algo para la profesión o cómo lo ves? Aunque yo te cotillo y veo que en LinkedIn hablas de ello muchas veces también.
Voy por rachas, la verdad. Hay veces que te da, yo creo que a todos nos pasa, seguro que a ti también, nunca se te va a ir el síndrome del impostor y un poco el
Jamás.
miedete, por más que crezcas y por más que te digan cosas buenas los clientes y tú veas los resultados, siempre hay algún día que te levantas con el pie izquierdo y dices, mierda, se me van a ir
Ya.
todos.
Yo creo que sepa aquí la gente que cada vez que tengo un cliente nuevo, en cuanto empiezo a verlo y a investigar y tal, digo, ¿cómo coño voy a hacer esto bien? Digo, ¿cómo voy a salir de esta ahora mismo? ¿Sabes?
Sí, somos demasiado autoexigentes y demás. Y encima, pues que al final estamos en un sector súper eso, evolutivo, frenético, que si te descuidas, viene uno por la izquierda y te copia o hace lo mismo que tú,
Sí,
o
total.
mejor, porque hay gente muy cualificada que se forma todo el rato. Entonces, tienes que estar ahí en la ola, surfeándola todo el rato. Pero con el tema de la IA, aparte de mis días un poco más de síndrome de impostora, no me da miedo porque siento que cada vez la manejo mejor y de hecho últimamente digo, coño, es que de verdad el potencial que tiene esto para ayudarme a hacer mejor mi trabajo más rápido, yo no soy nada partidaria de coger y poner, promptearle y que me dé un resultado y entregarlo, ¿no? Jamás.
Pero yo creo
Pero
que eso nunca va a ser así, porque siempre, incluso cuando funcione perfectamente, al final va a ser un resultado muy genérico, por decirlo de alguna manera. Incluso que tenga muchos datos, mucho tal, yo creo, bueno, un poco lo que estabas diciendo, ¿no? Es un asistente, por decirlo de alguna manera.
exacto. Es como a nivel creativo, genera investigación, generación de ideas. Si tienes un día atascado y tú le haces como una plantilla, un brainstorming churrete, te lo mejora, luego tú se lo mejoras a él. Y es como un feedback constante que te ayuda cuando tienes muchas cosas o cuando estás un poco más saturado. Y a mí últimamente pues me está aligerando mucho el trabajo y la calidad, o sea, es muy buena. De hecho, estoy escribiendo dos funnel VSL para unos clientes. No te voy a decir que la IA, que ChatGPT me ha hecho el guión, pero me ha ayudado muchísimo y he tardado la mitad de tiempo en que suelo hacerlo y los dos me han dicho, ¡buah, es brutal, es muy bueno el guión! Pero de verdad, o sea, pronteándole bien y sabiendo tú lo que le tienes que pedir y luego tú cómo utilizarlo, es una herramienta a tu favor, no, no en tu contra para nada.
Estoy muy de acuerdo. Yo creo que al final, para gente como nosotros que sabemos, o sea, yo creo que la IA va a ayudar mucho a aquel que sepa primero qué pedirle, ¿no? Porque al final, gran parte de que ese guión VSL que decías haya ido también es porque tú sabes cómo crear un guión VSL, cómo pedirle información, qué buscas en cada uno de los apartados. Entonces puedes ir pidiéndole y puedes decir, mira, esto me vale, esto no, aquí puedo ajustar, mira, esta idea es buena, porque yo lo utilizo de una manera bastante parecida de un asistente, de buscar ideas, de un día que estoy más saturado, pues a lo mejor digo, mira, hoy estoy agotado, no tengo cabeza para tal, pero voy a hacerme una primera versión, a lo mejor del guión, con la inteligencia artificial, y mañana ya que tendré la cabeza más fresca, vengo, pero ya no vengo con la hoja en blanco, vengo ya con un trabajo que además he estado peloteando con el ChatGPT o con Perplexity o con la herramienta de turno para poder tenerlo, y a mí luego me resulta mucho más sencillo hacerlo. A mí, además de quitarme tiempo de trabajo, lo que noto que me quita también es mucha carga mental del día a día, de esos momentos donde estás más saturado, de esos momentos donde no tienes ideas. Me gusta mucho jugar con ello para buscar enfoques, ¿no? Para buscar, oye, a veces le mando una página de ventas que he hecho y le digo, y a lo mejor voy a sacar anuncios, ¿no? Y digo, oye, hazme un perfil del avatar, a ver si me lo saca como yo pienso que lo está haciendo. Digo, vale, de estos, sácame cinco enfoques para anuncios, uno que ataque esto, otro que ataque esto, tal. Y de cada uno, hazme uno más intenso, menos intenso, tal. Y luego de eso ya voy cogiendo yo, haciendo puzzle, cambiando, mejorando, pero me permite que un trabajo que antes a lo mejor hubiera dedicado una hora a generar esa primera versión, lo puedo hacer en 15 minutos y dedicarme ya a perfilar y hacerlo, ¿no? Como que creo que hace mucho la parte de donde yo creo que está el valor del copy, que no es tanto en escribir, que evidentemente también, sino en saber qué escribir en cada momento para poder tener ese resultado.
Psicología.
Eso es. Y creo que por eso, cuando un copy me dice, no, es que la IA nos va, digo, no, porque la persona que te contrata no solo porque escribes. Y si te contrata solo porque escribes, hay un problema por lo que te está contratando. Te contrata porque tú sabes generar una sucesión de acciones, de mensajes, de impactos en tu cliente que van tocando ciertos puntos que le va a llevar al final a vender. Y a mí me da igual que en 5 años, a lo mejor la IA escribe perfectamente. Y bueno, pues perfecto, pero seguirá habiendo alguien que le tenga que pedir en cada fase del embudo qué tiene que decir, tendrá que validar que lo que ha dicho es ese, pues si te vas a gastar lo que sea en publicidad, no creo que lo vayas a poner a ojos cerrados nunca a lo que tengas. Y yo creo eso, que es una herramienta para hacer el trabajo más fácil y más efectivo realmente, que nos va a quitar problemas de la cabeza, pero hay que saber usarlo.
De hecho, un uso súper chulo que yo le he dado con estas USL, por ejemplo, son clientes latinoamericanos, ¿no? O sea, que no es para España. ¿Qué pasa? Pues que inevitablemente yo soy española, pues le lancé un prompt de, oye, todo lo que sea castellano, español, ten en cuenta de que esta comunicación está dirigida a personas de México, Perú, tal y cual. Lo reescribió todo, o sea, era exactamente el mismo guión que había escrito yo, pero transformó frases con expresiones, coloquialismos de allí. Y dije, Dios, qué locura, porque, a ver, es que mi pareja es argentina, tengo amigas latinoamericanas de Venezuela, de Perú, y es como, es que es verdad, se expresan así, pero claro, a mí de primeras no me sale.
Entonces, y quienes, si estás escribiendo, pensando en escribir como un mexicano, como un peruano, como un tal, estás más pendiente de cómo escribirlo que de lo que realmente dices, por lo tanto, no estás ni a una cosa ni a la otra.
Por eso yo la escribí tal y como tenía que ser y todo a puntero, luego le dije, vale, ahora expresiones y demás que sean españolas, conviértelas a Latinoamérica y quedó de puta madre, la verdad. O sea, que al final es eso, que perfila, ayuda y sobre todo lo que has dicho de página en blanco es brutal. Para mí es uno de los usos que más me está ayudando cuando vas a tope, ¿sabes? A
ver, por si te sirve para cualquier otra cosa, yo, el otro uso que le doy mucho es cuando estoy investigando y a lo mejor quiero verme muchos vídeos de YouTube, por ejemplo, sobre un tema, lo que hago es cojo las transcripciones de los vídeos, que te los da YouTube, y le digo, hazme un resumen de los puntos clave. Entonces, veo de qué se habla exactamente en el vídeo y puedo ir o a lo que me interesa o incluso pedirle al ChatGPT en este caso, oye, amplíame este punto con la información que da y me hace que a lo mejor algo que antes tardaba 8 horas en verme vídeos, puede estar 1 hora, pero yendo a la información clara que necesito para poder tenerlo. Luego, evidentemente, si veo alguna cosa rara, voy a ir a validarlo para ver que tenga sentido, pero me da mucha tranquilidad a la hora de hacerlo y a la hora de tenerlo. Y creo que ese es un poco el potencial que tiene esta herramienta realmente, el hecho de poder tenerlo por ahí.
Total, bueno, qué fantasía.
Mira, te quiero hacer 2 preguntas más y ya estamos acabando, que son un poquito ya más para cerrar, que no te quiero quitar más tiempo, sobre todo que hay un perrete por ahí que seguro que te va a requerir prontito. La primera es, ¿qué hace María cuando no está trabajando como copy?
Me encanta bailar. De hecho, ahora a las 8 tengo clases de baile.
Pues qué guay, planazo, así que guay.
Me gusta mucho bailar, me gusta mucho pintar y siempre terraceo, vinitos. Quien me conoce sabe que soy súper amante del buen vino y eso.
Qué guay, pues oye, una persona súper creativa por lo que veo en todas las facetas. Y la última es, si tuvieras que recomendar un libro de lo que sea, ¿cuál sería?
¡Ostras! Mira,
pregunta, ¿eh?
Me pillas bloqueadísima. Te puedo decir, es que no tiene nada que ver con marketing ni nada. No, ¿eh?
me vale también.
Va a ser muy pasteloso, ¿eh?
Me encanta, dale.
Vale, es que mi libro favorito, pero por sobre todas las cosas, porque a mí me encanta muchísimo la novela histórica y todo lo que tiene que ver con, además, todo a nivel bélico. Me flipa, ¿no? Entonces, mi libro favorito, que hace poco se lo he dejado ya a 6 personas, ha pasado por todas las manos posibles, se llama El jinete de bronce y trata
ese
sobre...
me lo he leído yo. Sí.
Me apasiona este libro, es precioso.
Este y me lo leí yo hace mucho tiempo.
Sí, trata sobre la Segunda Guerra Mundial, pero en Rusia, y una chica que se enamora de un soldado y pues pasan toda la hambruna, el frío, su familia... Bueno, no voy a contar más spoilers.
Que pero se lo lea quien quiera, ¿sabes? Para poder tenerlo.
Es una trilogía increíble.
Qué guay, pues oye, pues me lo apunto por aquí para recomendarlo también.
Para despejarnos, porque si yo voy a recomendar alguna de marketing, ya está bien de tanto leer marketing, que si no nuestras cabezas no funcionan.
Hay que soltarse también un poco de tanto en tanto. Oye, María, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues mira, sobre todo en LinkedIn, porque en Instagram soy más de contenido. Bueno, si me quiere cotillar a nivel personal, pues vale, ¿no? Pero a nivel profesional, pues muchísimo más LinkedIn, mi página web, evidentemente, soy mariamarquez.com y pues donde sé, también por Valencia.
Pues ahí, a tope. Oye, mil gracias por venirte, espero que te lo hayas pasado bien.
Oye, muchísimo, la verdad, me ha encantado la charleta.
Qué guay. Pues oye, pondré tus enlaces de LinkedIn y de todos estos sitios por ahí abajo. De Valencia la dirección no la pondré por motivos obvios, ¿sabes? Para poder tenerla. Y nada, que muchas gracias por estar aquí, de verdad, ha sido un gustazo.
A ti.
Así que nada, y los que lo estéis escuchándole siempre, me gusta, suscribíos, compartirlo y todas estas cosas, ¿sabes? Que hay que hacer también para ayudarnos a llegar mucho más lejos. Nos vemos prontito, chicos. Chao.